En la cadena SER, hora 25. Ángels Barceló.
I'll talk with love, pure bulk beauty, curl my lips and crawl up to you. New afternoon. And I've been puking. Well, this old soul, steady crushing hand. Bullish shit, there's a company in my back. I move so slow, steady crushing him.
9 y 10 minutos de la noche, 8 y 10 en Canarias. En 2010, Wilco, esta banda de Chicago que están escuchando, inauguró la primera edición de un festival que se celebra en el Museo de Arte Contemporáneo de Massachusetts. Un festival que llena el museo de exposiciones, de galerías, de cómicos y las actuaciones del grupo. Una forma de acercar el arte al público, de atraer a los visitantes al museo, de llevar el rock a la pinacoteca, de hacer partícipe a la sociedad de su propia evolución cultural. Nuestros museos están en crisis e inevitable. Lamentablemente, hay que buscar un modo de revitalizarlos. El Museo del Prado perdió el año pasado 6.100.000 euros. El Thyssen cerró 2013 con más de 5 millones de euros en pérdidas. En el Reina Sofía, lo decía su director esta misma semana, lo siguiente es apagar la luz. Sus pérdidas en 2014 llegan al 1.5 millones de euros. Crisis cultural, crisis de visitantes, quizá también crisis de ideas o de identidad. Los museos deberían ser representantes de la sociedad, deberían contribuir a que la sociedad evolucione, porque esa es una de sus misiones, ¿no? Educar. Pero ¿lo están haciendo? ¿Consiguen que los visitantes disfrutemos de las obras? ¿Consiguen despertar nuestra curiosidad, nuestro deseo de saber? Queremos en estos minutos contestar a estas preguntas, saber cómo salir de esta crisis del arte, buscar el modelo de museo que nos atraiga, nos atrape, nos enganche y que además no nos suelte. Buenas noches, Sara Vítores.
Hola, Ángels, ¿qué tal? Queremos que los oyentes nos digan cuál sería ese modelo de museo ideal, qué tipo de museo les engancharía a ellos. Nos pueden llamar, como siempre, al 902-14-6060. Nos pueden escribir correos electrónicos a hora25@cadenaser.com, @hora25 si nos escriben en Twitter y en Facebook hora25cadenaser.
La idea de llevar la música al museo no se queda en Estados Unidos. Aquí, por el Guggenheim de Bilbao, han pasado grupos como Arcade Fire, Julieta Venegas, Bob Dylan. Para el director del Centro de Arte, los museos están obligados a transformarse. Juan Ignacio Vidarte, director del Guggenheim, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Las cifras del Guggenheim son tan malas, tan demoledoras como estas que citaba yo, del Prado, del Thyssen, del Reina Sofía?
No, la verdad, bueno, este año nosotros, la verdad es que estamos teniendo un año bueno y desde el punto de vista, tanto desde el punto de vista de programación como de visitantes y también desde el punto de vista económico, pues estamos dentro de los parámetros de nuestros presupuestos para este año. Uh-huh. Es verdad que en los últimos años y como consecuencia de la crisis, nosotros también y yo creo que todos los museos pues hemos tenido que ajustarnos a la nueva situación. Fundamentalmente porque los recursos procedentes de las instituciones públicas pues, se han reducido de una manera significativa. Uh-huh. Pero la verdad es que nosotros, en este momento, por lo menos y este año, pues estamos teniendo un año que yo diría que es muy bueno.
¿Pero qué hace el Guggenheim para comprender mejor lo que quiere la gente, ¿no? Hablábamos ahora, por ejemplo, de introducir la música en el museo. ¿Hay que ir hacia otro modelo de museo?
Bueno, yo modestamente creo, yo por lo menos no me siento capaz de preconizar museos o modelos de museos que sirvan para todos. Yo creo que cada museo es un mundo. Cada museo yo creo que responde a una filosofía, a unos objetivos, a unos presupuestos de funcionamiento distintos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que no es bueno generalizar. Pero sí creo que los museos tienen que ser, yo por lo menos lo creo así, creo tienen que ser coherentes con lo que son precisamente su misión, sus objetivos fundamentales, sus prioridades, y tienen que adecuar su funcionamiento a esto. Y su funcionamiento, pues claro, nosotros sabemos que tenemos que tener un modelo presupuestario de funcionamiento que sea sostenible. Eso quiere decir que los ingresos con los que tenemos que funcionar pues tienen que ser parangonables y adecuados con el nivel de nuestras ambiciones, y luego los gastos pues hay que también ajustarlos y a esos ingresos, ¿no? Nosotros en concreto tenemos un modelo de ingresos que es bastante equilibrado, en el sentido de que hay ingresos que proceden de aportaciones públicas del Gobierno Vasco y de la Diputación de Vizcaya, que suponen aproximadamente un tercio de lo que necesitamos para funcionar todos los años, pero luego hay dos tercios que provienen del propio funcionamiento del museo, de aportaciones privadas. Yo creo que este modelo, pues es más, en momentos de crisis sobre todo, pues es quizá un modelo que permite aguantar mejor estos momentos de dificultad.
Y al margen de las finanzas, y ya no pregunto por el resto de museos, evidentemente, sino el director del Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte, no quiere que el Guggenheim sea simplemente un almacén de arte.
No, yo creo que no. Para mí, nosotros, si tú lo decías, y para nosotros, evidentemente, nosotros que hemos nacido como museo con muchos objetivos, somos un museo que nacimos y que seguimos teniendo muchos objetivos. Fundamentalmente somos una institución cultural, pero que estamos muy implicados en un proceso de transformación urbana y económica y sociológica de la ciudad de Bilbao, y a esos objetivos, digamos, nacimos por esos objetivos y continuamos siendo fieles a ellos. Y por ello, para cumplir con esos objetivos, nosotros entendemos que el museo, sin traicionar su misión fundamental, que es la de ser un instrumento de acercamiento de la cultura a la sociedad, fundamentalmente con una visión educativa, en el sentido más amplio de la palabra, creemos que tenemos que también, pues para cumplir esos objetivos, ser una institución cercana que genere, que dé la oportunidad a los visitantes de vivir experiencias que sean enriquecedoras, gratificantes, en la medida de lo posible satisfactorias, divertidas, porque también estamos cubriendo un hueco, digamos, en el tiempo de ocio de los ciudadanos. Y sabemos que esto es difícil y que nos obliga a estar permanentemente reinventándonos, porque vivimos en un mundo donde, alguien lo decía, pero uno de los bienes más codiciados y más escasos es la atención. Nosotros precisamente tenemos que buscar captar la atención de esos visitantes, generando esas experiencias enriquecedoras, y eso, como digo, pues nos obliga a reinventarnos todos los días. Me alegro mucho que hayas hecho esta mención inicial haciendo referencia a las MoCA, al Museo de Massachusetts, con esa referencia a Wilco, porque es un museo que quizá algunos oyentes conozcan, pero está en una ciudad que se llama North Adams, que está en el estado de Massachusetts, y es una ciudad con un pasado industrial, pero que ha habido una profunda crisis económica como consecuencia del declive de la industria, y precisamente ha utilizado ese museo, que está ocupando algunos de los espacios de unas instalaciones industriales antiguas, precisamente para ser no solo una vía de acercamiento de la cultura de los ciudadanos, sino también un motor de regeneración de la actividad económica, y lo está haciendo además con mucho éxito.
Una última cuestión, porque el lunes presentáis la primera parte de la exposición El Arte de Nuestro Siglo. ¿Qué es?
Sí, mira, pues nosotros este año se cumplen 20 años del inicio de nuestra colaboración y de la relación de hermandad que tenemos del museo con la Fundación Guggenheim en Nueva York, y hemos querido que la programación del otoño de alguna manera rememore lo que fue la programación inaugural del museo hace 17 años cuando el museo empezó su andadura. El museo se inauguró con una exposición de obras de la colección de las colecciones permanentes de los museos Guggenheim en el año 1997, y lo que hemos querido ahora es, 17 años más tarde, nuevamente ocupar el museo con una muestra con obras procedentes de las diferentes colecciones Guggenheim que reflejan un poco lo que son las colecciones, pero también lo que han avanzado y lo que han evolucionado esas colecciones en estos 17 años, singularmente con la aportación que Bilbao ha tenido creando su propia colección. Y como es una exposición tan amplia que ocupa todo el museo, hemos querido inaugurarla en dos fases. La primera, que es la semana que viene, el día 23, con la apertura de una planta del museo con los fondos más clásicos de esa colección. La exposición tiene un recorrido más o menos cronológico, y en esa primera fase, lo que se empieza a exponer los fondos procedentes de los fondos clásicos de las colecciones Guggenheim, y después se llegan ya a la segunda mitad del siglo XX con una muestra muy especial, una referencia muy especial, el expresionismo abstracto, la parte americana, digamos, de la posguerra, y al informalismo europeo también, con una atención también muy especial a los dos grandes artistas vascos de la segunda mitad del siglo XX, Eduardo Chillida y Jorge Oteiza. Pues, y luego el 23 de octubre completaremos la inauguración de la exposición abriendo el resto de las obras al público.
Habrá que verlo. Juan Ignacio Vidarte, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Como siempre, muy buenas noches. Empezábamos, y lo decía él, lo decía Juan Ignacio Vidarte, hablando de Chicago, y vamos a volver a Estados Unidos, a Nueva York, porque estos días en Times Square el público, los visitantes, los viandantes, pueden disfrutar de una obra de arte de un autor español, Daniel Canogar, que existe gracias a ellos, gracias al público, a los viandantes. Beatriz Barral, corresponsal de la SER en Estados Unidos, muy buenas noches.
¿Qué tal, Ángels? Buenas noches. Para ver la instalación de Daniel Canogar hay que ir a Times Square poco antes de las 12 de la noche. A esa hora sigue habiendo muchos turistas por la calle y casi parece de día por la luz que desprenden tantas pantallas. A las 11:57 lo que ocurre es que algunas de esas pantallas gigantes dejan de mostrar los anuncios que tenían y de repente aparece gente trepando. Son grupos de muchas personas amontonadas que van escalando codo con codo, casi superpuestos, y hay de todo. Se ven hombres, mujeres, niños, gente con traje, gente con ropa de calle. Las imágenes van cambiando de color, a veces vemos los tonos reales, a veces cada persona es de un solo color y a veces todas las figuras son del mismo tono. La proyección dura 3 minutos, las imágenes se proyectan en 47 pantallas que están repartidas por 5 manzanas. Es imposible verlas todas a la vez porque el espacio es muy grande, así que te tienes que ir moviendo por la plaza o ir varios días para poder verlo todo.
Daniel Canogar, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo nació este proyecto que nos contaba Bea, Storming Times Square?
Bueno, es parte de una serie que llevo realizando desde hace bastantes años que llamo Asalto. De hecho, el primero que hice fue aquí en Madrid, sobre la Puerta de Alcalá. Y bueno, nunca imaginé que el proyecto iría creciendo de esta forma porque ya lo he hecho en 6 o 7 distintas ciudades, ¿no? Pero el origen del proyecto, como digo, fue la Puerta de Alcalá, pensando en la Puerta de Alcalá como una frontera. Coincidió con las imágenes en el 2006 cuando hice este proyecto de subsaharianos saltando las vallas de Melilla y Ceuta, una imagen que me impactó mucho como a tantos, y de alguna forma quería hacer una pieza que nos hiciera sentir todos un poco inmigrantes, transgresores. Tenemos que traspasar ciertas barreras, ciertos obstáculos, tenemos que escalar, ¿no?, estas vallas, profesionales, personales, a veces muy reales, ¿no? Y como digo, pues quise Times Square Alliance, se percató de este proyecto mío que había hecho en Roma, en Madrid, Río de Janeiro, en California, y pensaron que era una buena idea hacer el proyecto en Times Square, pero también con la idea de rodar lo que es las acciones de la gente,
como
en este
el making
caso
of, ¿no?,
de rodar a la gente en Times Square, que esto fue algo realmente una experiencia tremenda. Es una plaza por la que pasan 450.000 personas cada día y montar.
¿Eran voluntarios?
Eran totalmente voluntarios. Yo invité a personas un poco del sector artístico y cultural que de alguna forma dan esa marca de vitalidad artística y cultural a la ciudad, pero también había muchos voluntarios espontáneos. En total, más de 1.200 personas fueron las que participaron.
Es evidente, hoy estamos hablando de museos y del modelo de museo, hacia ahí llevaremos la conversación, pero es evidente que a ti el espacio cerrado te limita.
No siempre. Yo tengo varias facetas. La de Times Square es mi faceta de arte público, pero yo soy un artista que trabaja mucho con proyecciones y el espacio cerrado y oscuro es uno de mis espacios favoritos.
¿Y los museos tal como los entendemos ahora? Yo le preguntaba, le decía Vidarte, ¿no? Entiendo que el Guggenheim no es un almacén de arte. ¿Qué modelo de museos en el que tú te sientes cómodo?
Bueno, yo me siento muy cómodo en museos que tengan una programación muy abierta, muy vital, muy dinámica. Creo que, por ejemplo, uno de los departamentos que debería crecer mucho más es los departamentos de educación, donde hay programaciones con talleres, trabajando artistas con distintos sectores, con distintos distintos tipos de personas, ¿no? Y sobre todo también un poco trascender esas fronteras, ¿no?, del museo, hacer cosas en las fachadas, en los en las calles, en los alrededores, crear también un network, ¿no? Una sincronía entre distintas organizaciones, tanto en la misma ciudad como en otras ciudades, ¿no?
Cuando dices lo de Times Square es mi faceta de arte público, ¿qué quiere decir? ¿Cómo defines tu arte público? Porque, claro, el otro arte también entiendo que es para que lo vea el público.
Bueno, en espacios públicos, es decir, pues proyectando sobre fachadas, creando obras. Tengo varios encargos para atrios y espacios por los que circula un público que no está visitando ex profeso un centro de arte, ¿no?
Incluso público que a lo mejor no está acostumbrado a visitar un centro de arte.
Puede ser. Y de hecho, pues eso quizás para mí es una de las cosas más emocionantes, es llegar a un público mucho más general. Que como artista me interesa mucho.
¿Qué explicación le encuentras tú a esta pérdida de ingresos de estos tres grandes museos que hay, los tres principales del país, podríamos decir? ¿Qué explicación le encuentras?
No te puedo dar un análisis, no conozco suficiente el fenómeno. Sí que sé que el Reina Sofía tuvo un año fabuloso en el 2013 porque había tenido la exposición de Dalí. Era una exposición en la que había tortas y había colas para verla, y eso significó un pico tremendo de visitantes. Yo, francamente, esto de la crisis del arte lo cuestionaría enormemente. Yo creo que hay un auge tremendo en el arte contemporáneo en la actualidad. Quizás no en este país, pero en otros países se está convirtiendo en un factor social, económico, de una enorme magnitud. La ciudad de Nueva York mismo, donde he estado mucho este verano, pues te das cuenta que hay una industria artística tremenda, donde los museos hay siempre colas a todas horas, todos los días, abren hasta las 12 de la noche. Es decir, yo creo que ahora mismo crisis del arte, nada. Crisis del arte, aquí hay una crisis de, digamos, por las instituciones públicas, de fondos, de recaudo, de taquilla, pero que realmente la crisis del arte en términos mayores, que yo creo que tenemos que trascender lo que está ocurriendo aquí, para nada, vamos.
Voy a coger esta reflexión que hacía Daniel, se la voy a trasladar al siguiente invitado, porque para el buen funcionamiento de un museo, de una exposición, la figura del comisario es imprescindible. Ellos se preocupan de hacer la selección de obras, un trabajo intelectual que incluso puede compararse con el de los propios artistas. Jorge Díez es comisario independiente de exposiciones y director del MBA de Empresas e Instituciones Culturales de la Complutense. Jorge, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Él decía, crisis del arte, no hay crisis de arte.
En España, por ejemplo, no hay crisis porque nunca hemos salido de la crisis del arte contemporáneo. Quiero decir, en ese sentido, pues sería una butad.
Estamos como estábamos.
Sería una butad. Quiero decir, se ha agravado pues el reconocimiento escaso que tiene el arte contemporáneo, y sobre todo cuando hablabais de modelos antes, pues me resultaba curioso porque mencionabas el Reina Sofía y el Guggenheim, y yo creo que son en sí mismo dos modelos contrapuestos de entender la función de un modelo de arte contemporáneo.
¿Por qué?
Pues porque, simplificando mucho, el Guggenheim sería un museo franquicia que expone productos que tienen más que ver con el espectáculo y con la cultura entendida como puro consumo, y el Reina Sofía está trabajando con otros criterios que hacen que sea un modelo que es más complejo, que no se puede implantar de un día para otro y que necesita un trabajo muy de fondo que en este país no se ha hecho. Y no se ha hecho porque realmente el arte contemporáneo pues es muy reciente en cuanto a su apoyo y su desarrollo. Como en tantas otras cosas, incluida la política, el primer Museo de Arte Contemporáneo en España fue en los años 70, el Museo Español de Arte Contemporáneo de la Ciudad Universitaria. En 30, 40 años ha crecido el sector de una manera un tanto artificial, con proyectos interesantes y con otros no tanto, y sin crear realmente una estructura que permita, en el campo educativo, como decía Daniel, pero también en el valor que los ciudadanos concedemos al arte contemporáneo, no como un entretenimiento más. Cuando se hablaba de que llevar la música al museo, los museos hacen música, pero música contemporánea que tiene que ver con propuestas distintas. Meter un grupo pop, por muy bueno que sea, en un museo, no significa nada más que utilizar el museo como un contenedor más, un contenedor cultural, cuando yo creo que lo que sobra es consumo cultural banal y de poca calidad, y que no tiene nada que ver con el elitismo, sino con otras cosas que
entonces,
podemos hablar.
Déjame que te haga la pregunta directamente, porque dices, son dos modelos contrapuestos, uno es malo y otro es bueno.
Bueno, yo no juego de...
No, hablo de tu opinión personal, ¿eh? No me refiero que decidamos nosotros aquí ya que uno es malo y otro es bueno.
No sería una cuestión moral, que parece que lo bueno o lo malo, ni de gusto, sino sería de cuáles son sus objetivos y cómo están planteados. Lo que también comentaba, cuál es la misión de un museo. El Reina Sofía, independientemente que de hacer exposiciones como Dalí, que llevan mucho público y que generan una dinámica un poco perversa, porque realmente cuando hacemos, decimos, los museos son importantes, están en crisis, y lo único que se cuantifica son el número de visitantes. Esos otros valores que decimos que son muy importantes, y realmente lo son, no es acercar al espectador pasivo una obra, que eso es un modelo absolutamente desfasado. Lo que sí no está desfasado es seguir generando productos culturales pues de pésima calidad y que no aportan nada ni a la educación, ni al conocimiento, ni a una relación crítica de unos espectadores que ya no son tal cosa. Y cuando hablamos del público, el Reina Sofía, por ejemplo, una de sus líneas de trabajo es ofrecer, no ofrecer, sino trabajar para los distintos públicos y colectivos, que en algunos casos son muy minoritarios, pero que tienen intereses distintos y que tienen una manera también distinta, siempre desde intentar que actúen, que la obra no es algo estático, no es algo que se pone en el espacio público para que lo vea el que pase por allí, con el interés que pueda tener la obra en sí, como es el caso de Daniel. Pero yo, por ejemplo, he estado dirigiendo un proyecto de arte público en Madrid, Madrid Abierto, durante 10 años, que lo hacíamos en el espacio público, y teníamos también ese problema, que cuando tú hablas de saharauis y de migración, en el contexto de la noche en blanco, con la gente por la calle en masa, tomando cerveza, y no sé, es muy difícil generar un referente y un contexto que permita acceder a esa obra más allá de la pura contemplación. Entonces, que ese trabajo de los museos como generadores de conocimiento, de nuevas propuestas simbólicas, que son las que hacen los artistas, y que hablen de lo que queremos, de una sociedad distinta, pues yo creo que no pasan porque el museo sea más un espacio más para que toquen los grupos de rock, salgan,
esa no es la solución,
salgan
a
grafiteros.
La crisis.
No, es trabajar más de fondo generando, pues primero, profesionalización. En España los artistas, la mayoría no pueden vivir de su trabajo. Y no pueden vivir de su trabajo porque parece mentira, pero hasta hace muy poco parecía que los artistas con exponer ya estaban retribuidos. Y su trabajo pues no tiene una retribución, no ya la compra de obra a través del circuito comercial. Esa es una práctica que, por ejemplo, con iniciativas que son más de fondo y que no son efectistas, pues por ejemplo hace 7-8 años las asociaciones del sector, entre ellas el Instituto de Arte Contemporáneo, de cuyo ejecutivo actual formó parte, pero también la Asociación de Artistas, la Unión de Artistas, los críticos y comisarios, las mujeres en artes visuales, de acuerdo con el Ministerio de Cultura de entonces, generaron un primer documento de buenas prácticas. Que bueno, que parece que aquello, pues el documento de buenas prácticas ha permitido que por primera vez en este país se empiece a demandar que un director de un museo no se elija ni por un político ni por un empresario, sino que presente un programa en un concurso y que lo defienda y que sepamos realmente qué va a hacer.
Cuando hablabas, ¿te referías a la educación? ¿A qué te refieres cuando hablabas de la importancia de la educación?
Yo creo que hay un problema de, digamos, de contacto del arte contemporáneo con un público más abierto y más general. Y lamentablemente el arte es algo que está desapareciendo cada vez más en la educación, en los colegios, ¿no?, en los institutos. Y sin embargo es una herramienta tan, tan increíble, tan maravillosa y tan importante para esa idea de estar atentos, ¿no?, en nuestro entorno, de fijarnos en cosas de nuestro entorno, de hacernos reflexionar sobre nuestra realidad, que es una herramienta que de alguna forma deberíamos tener todos. La educación y los departamentos de educación en los museos, yo creo que cumplen o podrían cumplir esa misión tan importante de poner en contacto obras que en un principio pueden parecer muy inaccesibles o que intimidan. Esa noción muchas veces que tenemos cuando entramos en un museo, que nos sentimos que nos lo tienen que venir a explicar cómo es.
Esto no lo entiendo, exacto.
No lo entiendo. Y sin embargo, a veces das dos o tres referencias y de repente se abre todo un mundo, ¿no? Entonces yo ahí creo que el tema de la educación es fundamental.
Pero no solo en la escuela, sino también a través del museo. Yo misma, como visitante de un museo, no veo la exposición de la misma manera si me la cuentan que si no me la cuentan.
Y nunca con la idea de...
O sea, es que no tiene nada que ver exposición sí, cuando alguien te la cuenta y cuando no te la cuenta.
Pero yo creo que más importante es no que venga alguien a contarte esa exposición, sino de despertar en ti las claves para poder hacer tu propia reflexión y tu propia lectura de esa obra, porque lecturas de una obra hay muchas, claro, tanto como visitantes.
¿Qué problema tiene el Prado?
Pues
que es la mayor pinacoteca, está todo.
No sé, yo no me sé las cifras, pero hasta ahora funcionaban y realmente como modelo fue el primero en el que se aplicó la mayor autonomía de gestión financiera, administrativa, etcétera, como agencia pública, que recientemente lo ha conseguido también el Reina Sofía, y que es un modelo que permite ese desarrollo de los museos. Lo que ocurre es que, insisto, lo mismo, si a la hora de evaluar únicamente aplicamos criterios cuantitativos de las colas que se hacen y esos otros intangibles que son la educación, la cultura, el acceso, no el acceso de
hacer... el que hace los números, cuando llegue por la mañana querrá ver colas en la puerta.
Ya, el que hace los números lo que lo que no puedo exigir que para que un visitante tenga una experiencia en el museo haga una cola de 7 kilómetros porque toca ver a Dalí cuando Dalí lo puedes ver en otras condiciones y realmente a lo mejor pues con otras actividades que te permiten tener esa aproximación que tú decías y que es verdad que cuando tienes algunas referencias del contexto, de la obra, de tal, lo accedes de una manera pues más, no más fácil, pero sino más rica, y además tiene otra ventaja el arte, que es que aunque no tengas esos datos, en unas buenas condiciones, al jugar con elementos simbólicos y visuales, hay un acceso que cualquiera tiene, puede tener esa reacción y esa empatía con el arte contemporáneo.
¿Quieres decir algo?
Bueno, yo creo que esa dictadura de la taquilla es algo que existe en todos los sectores, ¿no? El cine, desde luego, es el que más lo sufre, ¿no? Y a veces para intentar llegar al máximo común denominador, pues el producto baja de calidad enormemente. También es verdad que dentro del mundo del arte, a veces los museos que no tienen esa presión tan tremenda de vender una enorme cantidad de entradas son las que a veces hacen la programación artística más interesante, porque son más libres, pueden experimentar, pueden arriesgar, y sabemos que el arte, el tema del riesgo es un compañero importantísimo, ¿no?
Pero sí que es bueno conciliar ambos criterios. Es decir, que así como en un momento determinado, cuando había una cierta bonanza procedente de donde sabemos, pues crecía exponencialmente el número de propuestas que no tenían un plan previo, ni una estrategia, ni de contenidos, ni se había una masa crítica suficiente para implantarlo. O sea, yo creo que es bueno ese elemento corrector, así como reivindicó la cultura como un servicio público, pero un servicio público del que se rinden cuentas y que hay que conciliar la posibilidad de recibir ingresos. Lo que no puede ser es que hayamos pasado de que todo gratis a que todo pagando y que no haya la posibilidad de jugar con baremos que te permitan equilibrar ambas cosas, que son referentes buenos para saber si vas por el buen camino o no, yo creo. Y en el campo de la cultura, insisto, que me parece que es un derecho, que es un servicio público, pero que como tal, hay que rendir cuentas. O sea, no vale con invertir a fondo perdido.
¿Qué dicen los oyentes, Sara?
Pues reflexiones de todo tipo. Y además a nuestros oyentes les gusta el arte, porque hay muchísimos tweets. Azote, por ejemplo, dice: el arte no tiene prioridad y tendría que viajar sin estar en un museo fijo. Creo que eso promueve el arte. Antoni dice: deben hacerse estudios de público ambiciosos, de gran alcance. Esto posibilitaría conocer las necesidades de todos, porque hay muchos públicos: padres, madres, niños, parejas, guías, maestros, y así poder conocer sus preferencias. Martín dice que es cierto que a los museos españoles les falta modernizarse un poco y adaptarse a los nuevos tiempos. En cuanto al precio, David dice: habría que seguir el modelo inglés, que las entradas son gratis. O Luis dice: la entrada en el Prado son 14 euros, que es un menú de un día, y en Inglaterra es gratis. Aquí no se invierte en cultura y la gente primero tiene que comer. Luego en Facebook, Felipe nos dice que la gente sí que quiere participar, que las asociaciones de amigos de los museos permiten eso. Él pertenece a la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arqueología, ARCUA, y dice que esto es lo que propone. Ahí lo que proponen es sacar el museo a la calle. Donde el museo no llega es donde salen ellos. Y, por ejemplo, dice que la participación directa del ciudadano permite que se apropie el propio ciudadano del patrimonio, que lo sienta suyo, que lo proteja.
Daniel, ¿hasta cuándo esa obra en Times Square?
Todas las noches de septiembre.
Todas las noches de septiembre.
Sí.
¿Y luego se acabó?
Y luego se esfuma.
Quedan los vídeos, quedan las grabaciones.
Queda la documentación, que hay una documentación, bueno, maravillosa, que vamos a empezar a distribuir. Está haciendo un pequeño documental de todo el proceso, desde, bueno, lo que es la grabación en Times Square, los resultados finales en las pantallas.
Nos preguntábamos qué pasaba con los museos, ¿no? Qué pasaba con el arte en este país. Es verdad que el origen eran los números, y detrás de los números, y detrás de la gestión, y detrás de la financiación, hay mucho más. Hay mucho más que contar y mucho más que analizar. Las colas son importantes, pero es importante también lo que pasa dentro del museo. Daniel Canogar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Y Jorge Díez también, una vez más. Muchísimas gracias.